romper estigmas y paradigmas en torno a los trastornos psiquiátricos, orientar sobre temas de salud mental, ser un espacio de comunicación y diálogo, y un referente en herramientas de apoyo es lo que propone al aire Humanamente. Un programa coproducido por Asociación Civil Voz Pro Salud Mental y Jalisco Radio. Humanamente. Bienvenidos.
Ahora todo se mueve en torno a mí. Yo de ti dependo como de un buen amigo. Me gustaría no llevarte conmigo, que fuéramos simples conocidos. Un día oscuro, las cosas dan la vuelta.
Bienvenidos a Radio Humanamente, abriendo mentes, cerrando estigmas. Mi nombre es Efraín Pérez Corres y voy a ser el conductor de este programa. Pueden contactar a nuestra asociación para cualquier tema de salud mental en redes sociales. En Facebook estamos como Voz Pro Salud Mental Jalisco. En X estamos como R Humanamente. Y en Instagram estamos como Voz Pro Salud Mental. La página de la asociación es www.humanamente.org.mx. Y nuestros contactos telefónicos son el 33 3642 8387 y 33 3817 4088. Y antes que otra cosa suceda, quiero agradecer a Fabián Pelayo en controles por su apoyo para transmitir este programa. Muchas gracias. El día de hoy vamos a revisar el tema de diabetes tipo 2. Tengo como invitado al doctor Wilfrido Saavedra, aquí en cabina con nosotros. Wilfrido, ¿cómo te encuentras esta tarde?
Hola, bien, bien. Efraín, gracias. Muy amables por la invitación. Gracias a Humanamente.
Muchas gracias, Wilfrido. Gracias por estar aquí. ¿Quieres compartir con nuestro auditorio un poco de ti, presentarte, Wilfrido?
Claro. Bueno, pues nací en la Ciudad de México ya hace algunos ayeres, acabo de cumplir en marzo 65 años y en el pueblo de La Candelaria ya está mi familia, a quienes mando un afectuoso saludo. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, uh-huh. Y después vine aquí a Jalisco, al Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías del Issste, a realizar la especialidad en medicina interna. Y a final de cuentas duré ahí trabajando 35 años en diferentes áreas, uh-huh. todo relacionado con la medicina interna. Y pues bueno, tengo un poquito más de un año ya felizmente jubilado.
Ah, muy Esa bien.
Sería así como que en términos generales, he trabajado otras áreas, he estudiado cuestiones de nutrición, trabajé también algún tiempo en el área de atendiendo a personas de con enfermedades renales, nefrología, unos 10 años. Uh-huh. Ahí conocí a muchas amistades que se cuidan, que por fortuna tengo el gusto de ser amigo como de Miriam, que tiene desde los meses de edad de ser diabética tipo 1, Betty, que también tiene todos esos años, que las veo que a veces que hemos convivido hasta 6 y quizás hasta más dosis de insulina se aplican y que ahí la llevan, están bastante bien y les mando saludos.
Ah, muy bien, qué interesante, muchas gracias. Bueno, pues vamos empezando de fondo con el tema diabetes tipo 2, que ¿cómo defines a la diabetes y por qué es tan importante esta enfermedad?
Bien, pues los textos pues nos lo mencionan y lo que sabemos es de que nuestro trabajo con el metabolismo requiere que tengamos una producción de una hormona que se llama insulina, que básicamente se produce en el páncreas, se produce en unas áreas, en unas células que se llaman células beta de los islotes de Langerhans, en el páncreas que menciono, y que esta problemática de la diabetes se da cuando esta insulina no se produce ya sea en cantidades adecuadas o su funcionamiento también puede estar deficiente, su calidad puede estar deficiente, y por otro lado también tenemos que nuestros órganos no responden bien a esa insulina que se esté produciendo por diferentes mecanismos. Entonces, sea que se carezca completamente o casi completamente, como ocurre con el que llamamos paciente con diabetes tipo 1, o con el que sí tiene cierta cantidad de insulina, pero que no le alcanza para mantener su metabolismo en una forma equilibrada. Y una de esas manifestaciones importantes es el exceso de azúcar en la sangre. Eso sería la definición, es muy importante porque pues tenemos a nivel mundial, y ya pues más o menos lo vamos adelantando, aproximadamente un 10% de la población mundial tiene diabetes mellitus. Estamos hablando de unos 537 millones de personas en todo el mundo, y pues en México ocupa el séptimo lugar en la prevalencia de diabetes mellitus. Entonces realmente es una carga intensa, tienen que comprar insumos, se tienen que gastar en consultas, en el tratamiento de las complicaciones. Y pues por otro lado, en la diabetes tipo 2 hay una bastante carga genética hereditaria. Entonces, si nosotros somos diabéticos, nuestros hijos tienen riesgo de hacerse diabéticos, y entonces pues eso es una situación que, aunque la diabetes, una persona con diabetes puede estar bien, puede realmente vivir una vida plena, pero sí se le dificulta la misma.
Uh-huh. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2?
Bien, anteriormente se ha conocido como la insulino dependiente, la diabetes tipo 1, y la diabetes tipo 2 como no insulino dependiente. En realidad ya ha habido muchos cambios en los últimos 20, 30 años al respecto, pero lo que podemos decir es que el diabético tipo 1 en primer lugar tiene una afectación en etapas más jóvenes, niños, adolescentes, antes de los 35 años en general. Y los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienden a ser de mayor edad, de los 40. Antes se decía que de los 40 en adelante tenía la persona tendencia a poder desarrollar hipertensión arterial sistémica, la diabetes y otras afecciones, pero con las formas actuales de vida tenemos desafortunadamente que personas que son jóvenes, adolescentes, niños y adolescentes, tienen diabetes mellitus tipo 2 debido a la epidemia de obesidad. Ya antes hemos hablado de este tema, pero recordar que la obesidad infantil es, en México es el número uno y a nivel mundial es el número dos. Entonces el 80 al 90% más o menos de las personas diabéticas son obesas al inicio de la enfermedad. Entonces, en la diabetes tipo 1 prácticamente no hay insulina, la persona tiene una tendencia a una afectación aguda que se llama cetosis, y la persona que tiene diabetes tipo 2 no la tiene por la cantidad poca que tiene de insulina, más bien sus problemáticas son de exceso realmente de niveles de glucosa que llegan he visto pues obviamente más de 1000 de azúcar, cuando lo normal es 100, uh-huh. Pues realmente hacen una situación que se llama estado hiperosmolar, y la mortalidad, cuando uno pensaría que la diabetes mellitus tipo 1 podría ser de mayor mortalidad, es al revés. Las personas con diabetes mellitus tipo 2, por estas características, tienden a tener una mortalidad mayor, y a veces la persona puede estar bien hasta que ya no puede tomar agua. Por ejemplo, una persona que tiene diabetes tipo 2 tolera bastante tiempo estar con azúcar alta, sin tanto síntoma, pero cuando ya empieza a que ya no puede tomar líquidos, por ejemplo, para mantener esa situación en su sangre más o menos equilibrada, es cuando vienen situaciones muy complicadas. Entonces, creo que esas serían de las diferencias más importantes de lo que
correcto
entre estas afecciones.
¿Y a qué se debe este aumento de diabetes tipo 2 en el mundo?
Hay factores diversos, desde los genéticos, hereditarios que mencionaba, pero definitivamente vivimos un mundo donde tenemos una comida densamente calórica más a la mano. Se inventó el refrigerador, entonces lo que fue progreso a veces ya se convirtió en algo inconveniente. Tenemos un refrigerador y bueno, a veces ya ni lo tenemos, ya le hablamos al Rápido, a alguna otra de esas empresas, y le hablamos al restaurante, a la tienda de conveniencia, y ya de ahí nos hacemos de comidas, uh-huh. Y no siempre son las comidas más saludables. Uh-huh. Entonces, esa sería una parte, ya hablamos genética, herencia, esta alimentación. Una parte fundamental también ha sido el cambio en la actividad física. Yo acabo de recorrer como unos 20 kilómetros, pero no los caminé, ¿verdad? Vine uh-huh. en mi auto, en mi vehículo, y pues uh-huh. no gasté nada de calorías, ¿no? Así y si es. No hago una actividad. Entonces, por ejemplo, ahorita pues aprovecho porque en la Escuela Fundación Mier y Pesado, que también ya he mencionado antes, quizá hay unos amigos que ahorita estamos celebrando 50 años de que salimos de la secundaria, y les mando un saludo. En esa escuela teníamos canchas. No es fácil tener una escuela así, era una escuela semiparticular, una fundación que daba aportaciones, pero tenía canchas de básquetbol, de fútbol, de voleibol. Entonces había, sin salir de la escuela, porque ya a mis hijos les tocó hacer actividad física, pero tenían que salir de su escuela para ir a algún campo. Entonces eso obviamente ya sabemos las dificultades que puede traer eso, cuestiones legales, cuestiones de seguridad. Entonces bueno, y por otro lado pues, afortunadamente, en lo personal, a partir del año pasado empecé a acudir al Centro Cultural Jardines de Nuevo México, a quien también les mando un caluroso saludo, con la maestra Mayela y nuestro grupo de baile, y nos mantenemos ahí activos. Y pues los estudios, las investigaciones han hecho notar que inclusive en poblaciones que de situaciones similares, la población que come más, pero tiene mayor actividad física, tiene menos problemas de diabetes y de afecciones cardiovasculares y otras semejantes.
Correcto, ahorita uh-huh. vamos a continuar con más preguntas, uh-huh. Wilfrido. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Uh-huh. Claro.
Humanamente, abriendo mentes, cerrando estigmas. Volvemos.
Volvemos.
No hay salud sin salud mental. Continuamos en Humanamente.
Regresamos a Radio Humanamente, abriendo mentes, cerrando estigmas. El día de hoy estamos revisando el tema de diabetes tipo 2 con el doctor Wilfrido Saavedra. Wilfrido, nos estabas comentando algo y nos tuvimos que ir a un corte de estación. Platícanos, Wilfrido.
Sí, muchas gracias. Pues bueno, hablando de la importancia de la situación de la diabetes y de estos factores de que hemos estado platicando, mis papás, a quienes les mando un afectuoso saludo, el señor Cruz y la señora María de Los Ángeles, no son diabéticos. Entonces, pues hasta ahorita que yo sepa, los siete que somos hermanos, ninguno hemos tenido diabetes, aunque no todos somos tan... ni tan delgaditos ni tan activos, pero no hemos tenido esa situación. Y en cambio, en la mayoría de nuestras familias podemos buscar y vamos a encontrar a alguien cercano con diabetes. Es el caso de la mamá de mis hijos, Lupita, y sin embargo mi hijo Giovanni y mi hijo Jean Paul, también a quien les mando un afectuoso saludo, les digo, no es necesario hacerse diabético. Sí es cierto que el tener un progenitor diabético aumenta cierto porcentaje el riesgo, y si se tienen los dos todavía más, pero no es a fuerza que una persona que tiene antecedentes de diabetes en la familia o en su circunstancia tenga que hacerse diabético. Puede hacer muchas cosas para que esto se retrase o se evite con estas medidas de las que ya hemos hablado. Lo genético no se quita, la edad no se quita, pero la actividad física y una alimentación saludable y hábitos de vida saludables sí se pueden adquirir. Entonces no es como un destino ya prefijado.
Muy interesante. ¿Cómo estamos en México comparados con el resto del mundo en términos de diabetes? Mencionabas que estamos en número 2 a nivel obesidad infantil a nivel mundial.
Nivel 1, en obesidad infantil tenemos el primer lugar. Y en obesidad a nivel del mundo en segundo lugar. Uh-huh. Y en diabetes decía como un 10%, 12% más o menos. Estamos hablando, pues sí, entre unos más de 10 millones de personas que tenemos diabetes, que tienen diabetes en México, y pues los sistemas de salud pues definitivamente no alcanzan a afrontar todo esto, la atención, la educación, el cuidado que se tiene que tener para vivir con plenitud aún teniendo esta situación de metabólica alterada. Entonces, hemos hecho muchos intentos, se han trabajado, hay instituciones que hemos hecho algunos trabajos o intentos, como ustedes se acordarán de de que el Instituto Mexicano del Seguro Social hizo un esfuerzo de gastar tantos kilos, pero la obesidad es otro capítulo que ya trabajamos aparte, pero por su relación íntima con la diabetes, uh-huh. De hecho se ha acuñado el término diabesidad, por esa estrecha, en ese estrecho origen, ¿no? Que nos va dando. Entonces, pues necesitamos que sigamos promoviendo la salud, necesitamos los cuidados, los hábitos, esta actividad física y pues la mortalidad es alta, muere uno cada 5 segundos una persona con diabetes. Entonces hay otras situaciones, en las estadísticas podríamos tener que el infarto agudo de miocardio, por ejemplo, esté entre los primeros lugares, pero hay también una asociación importante entre la enfermedad isquémica del corazón, de la cual una de ellas es el infarto agudo de miocardio, y en lo subyacente a ese infarto está la diabetes mellitus. Obviamente hay otros factores, ya sabemos, colesterol alto, hipertensión arterial sistémica, pero también en esa asociación está esta diabetes, y entonces pues es la carga que eso da. Por ejemplo, ya sabemos que de las complicaciones de la diabetes, simplemente la nefropatía diabética es afectación renal que lleva a tratamientos dialíticos, a tratamientos de trasplantes, a tratamientos de hemodiálisis. Entonces, esos tratamientos curativos realmente son muy costosos, se llevan un gran porcentaje del presupuesto de un hospital, y sin embargo, tenemos maneras a las cuales habría que equiparar ese gasto para poder hacer prevención de que la gente no nos hagamos diabéticos. Creo que eso sería más o menos lo que yo podría hablar del panorama, lo que hay en México.
Uh-huh. Muy interesante. ¿Y qué papel juega la televisión para favorecer o disminuir diabetes, tomando en cuenta todas las ofertas de comida chatarra que muestran? Ya habíamos comentado un poco de esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué papel juega la televisión con estos anuncios?
Yo creo que lo primero que diría es de que la televisión nos inactiva. Uh-huh. Yo creo que ya de ahí ya estamos en una situación de lo que estamos platicando, que es importante. En relación a los anuncios, pues bueno, entiendo que ha habido más regulación de lo que se puede presentar y los horarios, pero aún así todavía prevalece una situación de que, por un lado, nos ofrecen comida rápida, comida con alta densidad calórica, con pocos nutrimentos, con poca fibra, con poco equilibrio en sus componentes. Y por otro lado, tenemos una sociedad que nos invita a estar delgados. Entonces, uh-huh. esa en términos psicológicos la he oído nombrar como una situación esquizofrenizante. Mm. O sea, hay una ambivalencia, ¿no? Entonces, por un lado come, por otro lado mantente delgado. Entonces, caray, claro que uno adulto se puede confundir, pero imagínense con los niños, uh-huh. esos mensajes duales realmente uh-huh. hacen una confusión y pues generan problemas inclusive en la imagen corporal. De tal manera que necesitamos más regulación, necesitamos que esos sellos que ponen en los alimentos, pues los conozcamos más, y en esa parte sí tenemos nosotros como población, como gente, tenemos que seguir insistiendo en darnos a la tarea de conocer qué significa eso y no hacer a veces lo que pasa cuando nos bebemos 3 o 4 y luego queremos brincar al torito, cuando que no es el problema brincar al torito, sino evitar un accidente, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual no es la situación de que me como algo que tiene 2 o 3 sellitos, a fin que al cabo y qué, porque estoy joven y no me va a pasar nada a lo mejor. Uh-huh. Pero desde ahí entonces tenemos que tomar esa conciencia de que los anuncios La televisión, nos tenemos que ponerle un límite, eso lo habla Mark Manson en un bonito libro de El Sutil Arte de Que Te Importe Un Carajo, que no habla de que en la vida no te importe, sino que priorices y que hagas cuidado de ti. Entonces, uh-huh. ese tipo de acciones, de conciencia, de que busques la manera de que esos sellos sí los tomes en cuenta.
¿Te refieres a los sellos negritos que ponen en los productos con exceso de azúcar, etcétera, etcétera?
Sí, sí. Que no nos los brinquemos, es nuestra uh-huh. conciencia. Nosotros sí. sabemos que si un paquete dice esos tres sellos, no quiere decir que yo no pueda comerme una ración de algunas de esas, por ejemplo, de unas galletas X, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que no me pueda yo comer una ración de dos o tres, uh-huh. pero quiere decir que si me como todo el paquete, que a veces así lo hacemos, uh-huh. sí me estoy dando un atracón, ¿no?
Sí.
Entonces creo que tendríamos que tener en vista eso de que la televisión y los medios masivos de comunicación todavía nos tienen que ayudar más con eso.
Sí, definitivamente. ¿Cuáles serían las medidas que podemos enseñar a los niños para que de adultos no tengan diabetes? Oh. Si les pudiéramos dar una clase uh-huh. a los pequeños, ¿qué les podríamos decir?
Sí, claro que sí. Yo empezaría diciendo lo siguiente. La primera jornada de psicoanálisis a la que acudí por allá en el año 1992, por ahí así, uh-huh. se llamó la familia crisol de salud o de enfermedad. Entonces, si la familia es una familia nutridora, como lo menciona también Virginia Satir, donde se puede hablar, donde se puede enseñar, donde se puede guiar, esa familia va a poner las formas de alimentación, de actividad que sean saludables. Entonces, corresponde en eso a primero a nosotros los adultos a guiar a nuestros hijos en eso. Y pero quiero decir algo que me tocó con mi amiga Lupita, una compañera jubilada del hospital, también enfermera, y que afortunadamente nos volvimos a encontrar aquí en el baile que he mencionado en el Centro Cultural. Uh-huh. Y ella me invitó a darles una charla a sus alumnos de su hija Melissa de segundo año en una escuela primaria pública. Uh-huh. Fue tan bonito, fue una situación tan bonito, porque los niños de segundo año, dice uno de estos pequeñines, ya hacen preguntas, ya hacen, saben lavar las manos, ya saben que los alimentos, ya conocen el plato del bien comer, ya saben que el que corre y brinca, el que come, el que corre y salta, salud no le falta. Entonces uh-huh. eso ya lo van sabiendo, y entonces la maestra Melissa hizo un programa donde les enseñó esto a los niños, y ellos ya están haciendo cambios. Y esto yo les proponía ayer a Lupita, que tuve oportunidad de platicar con ella, de que le dijera a Melissa que hiciera una promoción de eso en toda su escuela, y que luego por medio de algunas personalidades en el ámbito educativo pudiéramos llegar a hacerlo más amplio. Entonces uh-huh. ahí es donde tenemos que hacer, donde tenemos que empezar, que en esas en la lactancia materna, en evitar alimentar a nuestros hijos con dulces, con cosas así que van a darles perjuicio, promoverlos a que tengan una actividad física, recreativa, divertida, y luego en la escuela pues hacer todas estas formas también de enseñanza, que los libros lo tengan, que promuevan la creatividad de los niños.
¿Pero qué sería lo que habría que enseñarles a los niños para que no tengan diabetes en como adultos?
Es que estamos hablando de que los fenómenos que participan son el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física como preponderantes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que eso los tenemos que enseñar, Pero lo que digo es de que a estos niños ya se los podemos enseñar, no podemos, no tenemos que esperar a que crezcan para que entiendan. O sea, los niños ahorita no miran el futuro, ellos no saben que algún día pueden hacerse diabetes, no van a entender de eso necesariamente, aunque ha habido, como ya dije, algunas personas que se vuelven diabéticos y ellos aprenden a cuidarse, aprenden a inyectarse, aprenden todo esto. Pero sí hay que llevarlos a esto. Hay que abrirles los campos. Yo cuando a veces lleva la mamá o el papá a un hijo a mi consulta, por ejemplo, y veo que el niño está ahí todo inquieto y demás, pues sí, entonces que les digo, es que saben que sus hijos necesitan parque, un lugar donde corran, donde desfoguen y gasten esa energía, y que obviamente ya estamos hablando de esta alimentación. ¿Quién les da el dinero para que compren los alimentos estos que dijimos que tienen sellos?
Sus papás.
Ellos no, los niños no trabajan, la mayoría, espero. Entonces, ¿quiénes se los van a dar? ¿De dónde van a obtener eso? Eso es lo que tenemos que hacer con ellos, ponerles límites, enseñarles, guiarles, hacer con ellos la actividad. Pero obviamente en estos dos sentidos, en el niño, yo creo que es un todo, porque estamos hablando como el centro, la alimentación y la actividad física, pero es un todo, cómo se da el ejemplo, cómo se les enseña y cómo pues se les nutre, como decía, cómo se les impulsa a que busquen, a que se les vuelva una forma de vida, un hábito de vida, una manera de vivir.
Yo me imagino que es mucho más sencillo que lo capten desde niños y que adopten estos buenos hábitos para procurar una mejor salud.
Definitivamente, sí.
Muy bien.
Así es.
Entre los hábitos dañinos, ¿qué papel juega el fumar tabaco o no en la diabetes?
Bueno, es una parte importante. Desde luego, yo en el hospital, en el hospital regional, doctor Valentín Gómez Farías, tuve la oportunidad de trabajar con un equipo maravilloso también, Estela Lomelí, la nutrióloga Claudia, una trabajadora social y el doctor Durán, neumólogo, auspiciados por las autoridades. Hicimos 10 años de tratamiento de personas con tabaquismo. Entonces, pues tengo la experiencia en eso, y dentro de ello sabemos que el tabaquismo, que la nicotina y otras sustancias que tiene el tabaco alteran las células. O sea, nuestras células funcionan a través de varios mecanismos y uno de ellos son receptores. En su membrana celular las células tienen receptores. La nicotina llega a los receptores de algunas áreas, por ejemplo del páncreas o del cerebro o de la cubierta de los vasos sanguíneos, que se llama endotelio, y lo alteran ese medio interno y desequilibran, ¿no? Lo que llamaba Claudio Bernard, si no mal recuerdo, la homeostasis se pierde. Entonces, esa nicotina llega y interfiere con los receptores.
Perdón,
salud. Interfiere con los receptores para la insulina, entre otras cosas. También puede activar el sistema adrenérgico y bloquear la producción de insulina. Luego, en el hígado, en el músculo, hace que se altere esa sensibilidad a la insulina, que uno de los puntos de la diabetes tipo 2, tal vez no lo mencioné muy bien, se llama resistencia a la insulina. Sí hablé de que no funciona bien. El término científico es resistencia a la insulina. Entonces, mediante diferentes mecanismos, la nicotina promueve resistencia a la insulina. Entonces,
empeora las cosas.
Empeora la situación, y en el paciente diabético, obviamente, pues no deja que esa insulina que se esté produciendo poca o mucha, o la que se esté aplicando a la persona, realmente hagan su buena función. Entonces, fumar confiere entre los fumadores hay un riesgo aumentado entre el 20-30% de hacerse diabético tipo 2 en comparación con las personas no fumadoras. Entonces, okay. Sí es muy recomendable para todo, obviamente, estamos hablando de diabetes, sí. Pero hay afecciones ya bien conocidas y otras que el doctor Sansores del INER habla, no muy conocidas, que también tienen que ver con la cuestión del tabaquismo.
Ahora, entiendo que uno como ser humano ingiere alimentos, estos alimentos se convierten en glucosa y que se va al torrente sanguíneo. Y la insulina, ¿qué es lo que hace con esa glucosa? Esa sería la pregunta. ¿Qué interacción tiene la insulina? ¿Por qué es tan importante que esos niveles de insulina estén óptimos y estén funcionando? ¿Qué es lo que hace la insulina dentro del organismo?
Sí, bien, y bueno, es un ejemplo de una maquinaria perfecta, vamos a llamarle, ¿no? Uh-huh. Porque uno ingiere, siempre, todos tenemos una producción basal de insulina para mantener los niveles de azúcar en unos rangos normales, menos uh-huh. de 100 es lo que se acepta ahora. Uh-huh. Cuando uno ingiere un alimento, entonces se estimula al páncreas por diferentes mecanismos que tienen que ver desde el intestino. Se absorbe el alimento, ahí se producen ciertas hormonas. Actualmente hay unos medicamentos que tienen que ver con ese sistema que se llama de incretinas, y luego llegan al páncreas y estimulan la producción de insulina a través de diferentes receptores. Hablábamos de que la misma glucosa, lo que tiene que ser es de que el azúcar o glucosa tiene que entrar a las células, porque las células las necesitamos para producción de energía,
sí,
y para otras cosas, pero en particular para la energía. Entonces la insulina lo que va a hacer es, mediante esos receptores que hablaba yo, algo que es un punto fundamental en la situación de la funcionalidad de nuestro cuerpo, esa insulina tiene que llegar a un receptor en la superficie de la membrana celular, de la célula, y tiene que activar una serie de mecanismos que lleven a que a que otras sustancias que están dentro de la célula salgan y abran, digamos, una compuerta para que la glucosa se meta. Y entonces, de esa manera, tenemos una cantidad suficiente de glucosa para nuestra energía, para nuestra producción de energía, y también al mismo tiempo mantenemos un nivel equilibrado en la sangre, que no se incremente.
Entonces, porque tengo entendido que si los niveles de azúcar están muy elevados, uh-huh. ¿Eso es tóxico para el resto del organismo?
Uh-huh.
¿De alguna manera?
Sí,
así lo entiendo yo, no sé, Wilfrido.
De hecho, hay un concepto que se llama glucotoxicidad. Ajá. Ciertamente, y de hecho lo que va pasando es, yo les digo que es como cuando tú pones un vaso y le pones azúcar, un agua con azúcar, y luego no lo lavas y lo dejas ahí. ¿Qué le pasó a ese vaso? El azúcar se le pegó, ¿no? Y si ahí se queda, se le va a incrustar a ese vaso, y ese vaso pues ya no va a ser un vaso liso y bien,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces el azúcar va glucosilando, así se llama, va glucosilando las estructuras, las membranas, las células, los diferentes componentes de nuestro cuerpo.
Muy bien, pues vamos a otro corte de estación y regresamos.
Porque te quiero, me informo y te cuido. Volvemos en unos momentos con Humanamente. Humanamente. Seguimos.
Sin maleta está hoy.
Regresamos a Radio Humanamente, abriendo mentes, cerrando estigmas. Les quiero pasar algunos avisos. Queremos hacerle difusión al taller de familia a familia virtual que va a iniciar el sábado 20 de abril. Será de 10 a.m. a 1 p.m. Pueden contactar a Lorena en Humanamente para inscripciones. También el curso Tierra a la Vista Virtual iniciará a mediados de mayo. Y la terapia grupal para familiares con el objetivo del manejo de la ansiedad, depresión y estrés inicia mañana jueves 18 de abril de 4 a 6 p.m. Seguimos aquí en el programa. El día de hoy estamos revisando el tema diabetes tipo 2 y estamos aquí con nuestro invitado, el doctor Wilfrido Saavedra. Déjame comentar un poquito de la canción, Wilfrido, que hemos estado escuchando. En cada programa elegimos una canción que vaya acorde con el tema. En esta ocasión hemos estado escuchando a Emilio Esteban con su canción Dependo de ti. Dependo de ti es una canción creada por Emilio Esteban que refleja cómo se sintió él cuando debutó con diabetes tipo 1 en el 2010. Entonces creímos que era una canción que iba muy acorde con lo que hemos estado platicando el día de hoy. Y quiero preguntarte, hacerte unas últimas preguntas para aprovechar el tiempo que tenemos, Wilfrido. ¿Cuáles son los medicamentos, aparte de la insulina, que representan un avance en el tratamiento de la diabetes?
Ok, bueno, pues estaba muy interesante, desde luego, la pregunta en ese sentido, porque, pues, desde hace algún par de décadas, cuando menos una, los institutos de salud que rigen, pues, los medicamentos que han de poderse usar en los humanos, empezaron a mirar que no bastaba con que el azúcar estuviera en un rango normal. Entonces, dices, en ayunas tengo 80 o 100, 110 y todo va bien, pero resulta que los medicamentos que se estaban utilizando algunos no hacían una disminución en la morbimortalidad. Entonces la gente se complicaba y la gente pues fallecía de una manera pues que podría haberse disminuido el tiempo de ese evento. Entonces, actualmente los medicamentos tienen que revisarse que tengan un impacto sobre la mortalidad y sobre el estado cardiovascular. De ahí que tenemos ahorita, puedo hablar de dos grandes grupos, que son las gliflozinas y los agonistas de los receptores de GLP-1. Estos medicamentos que se pueden utilizar asociados a la insulina, tampoco es indicativo de que no vamos a necesitar la insulina, pero nos pueden hacer que tengamos menos dosis de insulina y tienen ese beneficio de disminuir las enfermedades cardiovasculares, y por un lado, y por otro lado, algunas de ellas pueden ayudar a que la persona baje un poco de peso. Entonces, todo esto tiene que ser bajo la vigilancia médica, tiene que ser en manos pues de gente que sepa de diabetes, de usar sus medicamentos. Los médicos internistas somos siempre avezados en esto, los endocrinólogos, por supuesto, pero pues la gente que se dedique y que tenga buena expertise, sobre todo creo que sería en estas dos especialidades principalmente. Y esas medicinas, esos medicamentos todavía no están al alcance de toda la gente porque son todavía caros. En Estados Unidos se agotó uno de ellos porque cuando vieron que había un efecto sobre el peso corporal, pues sabemos también en Estados Unidos pues tiene una prevalencia de obesidad intensa, y entonces los empezaron a consumir y se agotaron un buen tiempo. Ahorita ya está viendo mejor el suministro de ellos, pero esos dos medicamentos que tienen que ver con que se han ido descubriendo las formas de que no todo era el páncreas y la insulina, precisamente, la función del tejido adiposo, la función de los riñones. Unos de estos medicamentos tienen que ver con que bloquean un receptor en el riñón para que la persona elimine azúcar por la orina, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con el sistema en el intestino, como que, lo que decía del sistema incretinas, y varias otras situaciones que si antes se hablaba de dos o tres mecanismos participantes en la cuestión de la diabetes, ahora sabemos que son mínimo unos 10 situaciones que hay que cuidar. Y eso es lo que ha venido a dar que los investigadores y desde luego la industria farmacéutica desarrollen estos nuevos medicamentos. Y hay algunos otros que siguen siendo útiles, pero ya no son la mejor opción, definitivamente. Pero todavía estos últimos medicamentos en algunas instituciones de salud ya se pueden tener, pero todavía no hay genéricos intercambiables y la verdad es que todavía son de alto costo.
Muy bien. Hemos estado hablando sobre diabetes tipo 2, mucho se ha mencionado. No sé si haya alguna otra información importante, relevante, que quisieras añadir sobre la conciencia de esta actividad física que tenemos que tener en cuenta y evitar la obesidad. Pero, ¿qué más nos pudieras platicar un poquito, Wilfrido? Todavía nos quedan unos 5 minutitos.
Pues yo pienso que, mira, diría que como lo dice Emilio Esteban en su canción, ¿verdad? Yo creo que hay que dar un nuevo paso en nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que esa sería como que una reflexión, el mensaje de esto. Por ejemplo, decía de la maestra Melissa y su grupo de segundo año, unos pequeñines hermosos que por cierto me regalaron unos corazoncitos, unos abrazos, realmente muy emotivo. Y ese programa, por ejemplo, conozco a la maestra Mabel Duarte y a su hijo, el maestro David Pérez Duarte, que están frente a grupos y que tienen la posibilidad de también a lo mejor de apoyarnos y platicar y ver si podemos avanzar en ese tipo de proyectos. También sí querría mencionar que en mi trabajo particular, como yo ya pues decía, soy jubilado, entonces trabajo con la licenciada de nutrición Susana Martínez Domínguez y mi compañero también psicólogo Artur Dalmeida, donde estamos haciendo un trabajo transdisciplinario. El trabajo transdisciplinario en este caso va más allá de lo que habitualmente conocemos como multidisciplinario. Multidisciplinario donde sí, a veces no es fácil que yo tenga un contacto directo y una interacción con mi otro colega para llevar a cabo el mejor tratamiento para nuestros pacientes, pero en el caso de nosotros, Susi, Arthur y un servidor estamos trabajando de esta manera y a veces, por ejemplo, en el aspecto médico-nutricional, Susi y yo damos la consulta al unísono. Entonces eso nos enriquece mucho porque nos permite ver, conocer al paciente, nos permite ponernos de acuerdo, ponernos inclusive discrepar en algún momento y llegar a algún consenso para qué es lo que mejor le va a convenir a nuestro paciente. Y pues en Estados Unidos, el doctor James Hill todavía en el 2008 por ahí vino de la North American Association for the Study of the Obesity, y vino y dijo en esa época que lo contacté como 2008, 2007, y decía, en Estados Unidos no tenemos manera de que la gente haga actividad física, y un par de años después se instituyó la Coalición Norteamericana para la Realización de Actividad Física, y en algún tiempo yo empecé a tener esa idea, que los mexicanos a veces, tal vez la grandiosidad puede ser parte de eso que me pasó, pero que hagamos coaliciones, a lo mejor no todo México se va a poner a hacer actividad física, pero a lo mejor en nuestro patio sí podemos promover. Sí lo he hecho de tal manera, con compañeros, con mi gente, con mi familia, vamos haciendo actividad física y obviamente hagamos una alimentación saludable y las reuniones, por ejemplo, la mayoría de las reuniones tienden a centrarse alrededor de qué vamos a comer y qué vamos a beber, pero no tenemos una una reunión donde digamos vamos a irnos al parque, vamos a caminarnos un ratito y luego ya prepararemos los alimentos y buscaremos alimentos que puedan tener menos calorías o a lo mejor comemos menos desde cosas tan simples como comer con platos más pequeños, utilizar los cubiertos, cortar y dejarlos, en fin, un nuevo paso y un paso a la vez. Yo creo que por ahí diría yo que es lo que tenemos que seguir haciendo.
Un paso a la vez, excelente. Muy bien, pues estamos por concluir el programa. Esperamos que se hayan llevado información valiosa sobre el tema que hemos estado desarrollando. Hoy estuvimos hablando sobre diabetes tipo 2 con el doctor Wilfrido Saavedra. Muchas gracias, Wilfrido, por tu participación esta noche.
Al contrario, muchas gracias.
Nos despedimos. Recordándoles que para mayor información pueden llamar a Humanamente al 33-36-42-83-87 y seguir sus actividades y contenidos en Facebook y en su página web que es www.humanamente.org.mx. Y desde Jalisco Radio, en el 630 de la AM, la Radio Cultural de Jalisco, nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo.
Acudan a Humanamente también, les va a ser de mucho beneficio.
Gracias.
Esto fue Humanamente. Te esperamos en la próxima emisión para juntos seguir abriendo mentes y rompiendo estigmas. Jalisco Radio.